Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos un programa dedicado a la energía emitido el 18 de abril del año 2007 en el programa Hablemos de Física.
Hablemos de Física. Este es uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Hablemos de Física es una tertulia, un coloquio, un diálogo entre dos amigos.
Juan Manuel Tejero
y Mauricio García Castañeda. La energía, que es un concepto que se ha empleado incluso de manera intuitiva y que sin ninguna duda ha dado el movimiento al mundo. Hace poco leí una frase de Juan Manuel que me llamó la atención, que decía que la Tierra es una cosa material y que va a sobrevivir, mientras que el mundo es una especie de construcción colectiva y que ese tiene la posibilidad muy grande de que nosotros mismos la reventemos y dejemos que no exista más. Pero la energía entonces ha movido al mundo, literalmente la ha movido en todos los aspectos, desde cuando apareció el fuego y se asó comida y la carne resultó más sápida y la gente principió a comer más carne y tenemos más proteínas y el cerebro creció. Después, cuando con la misma fuego y candela principiaron a forjar metales, y con los metales se principiaron a hacer armas más eficientes, y ahí principió el asunto de la política y la energía. ¿Qué más? Movimientos sociales, cuando el carbón, la revolución industrial.
Sí, eso ha movido el mundo en todo el sentido de la palabra. Claro. Ahora, lo interesante es que yo creo que no debemos entrar a definir qué es energía ni el concepto de energía.
Todavía no.
Dejemos que el programa, sí, estos programas, en últimas, lo digan. Porque eso es muy complejo.
Es muy difícil.
Muy difícil definir en sí mismo. Ahora, todos sabemos qué es energía, pues lo sentimos, la pagamos mensualmente.
Y a veces es muy cara, ¿no?
Y es cara.
Pero ¿por qué no hacemos una cosa, Juan Manuel? Tratemos de hacer una especie de listado inextenso, pero no completo, de todas las cosas en donde la energía tiene un apellido. Entonces principiamos con la energía eléctrica.
Una, la otra es lo que llamamos energía mecánica, que está asociado al movimiento de cuerpos, de masas.
Exacto.
Simplemente, digamos, lo que uno llama energía cinética.
Otro asunto es la energía de fuentes no renovables. Bueno, ahí aparecen toneladas de cosas, como la energía que se saca del petróleo, la energía que se saca del gas.
De ahí entra, si la del petróleo tiene un nombre propio, que puede ser algo como energía química.
Claro.
Que se libera en reacciones químicas o en procesos, digamos, de naturaleza química.
Exacto. Entonces hay energía química también.
Pero si hablamos de la eólica, por ejemplo, que es el movimiento del viento, de alguna forma es una energía mecánica de un fluido.
Exacto, y gracias también a esa energía del sol, que aparentemente está para todo el tiempo. Bueno, indudablemente sí, para nuestros estándares de,
para nuestra escala, sí,
de tiempo es infinita, inacabable, pero es una energía, digámoslo, que es renovable y que se prende y que se apaga todos los días más o menos a la misma hora, pues por lo menos aquí en el Ecuador.
Y está la otra energía supremamente costosa, la que tal vez más consumimos, que es lo que llamamos calor.
Calor.
Porque pues uno gasta mucha energía en su casa calentando.
Sí.
Calentando agua, calentando la comida, bueno, calentando el ambiente en algunos sitios.
Por fortuna, y vamos a ver cuánto dura, ahora utilizamos el gas para calentar agua. Antes éramos terriblemente más desperdiciadores de energía cuando lo hacíamos con energía eléctrica.
Y antes quemando madera.
Que es quemando biomasa.
Biomasa.
Bueno, Sigamos con otras energías, energías que generan como miedos, como desprenden demonios la energía nuclear.
La extraordinaria energía nuclear, que definitivamente yo creo que eso es un paradigma del futuro.
Sí.
Lo va a hacer. Es decir, una vez que superemos ese temor,
vamos a llegar nuevamente a la conclusión de que la energía nuclear es lo que vamos a tener que usar. Y ojalá se consiga la famosa, no la fisión, sino la fusión, en donde con el agua vamos a tener energía limpia.
La fusión en frío, que llaman
frío. Y existen otras energías, por ejemplo, la energía de las mareas. Por allá hubo un proyecto en Francia muy interesante en los 60s para ver cómo utilizaban el movimiento de las mareas para generar energía eléctrica.
Claro, cuando uno ve semejantes volúmenes ingentes de masas, que es el mar, moviéndose, y uno calcula simplemente la energía cinética que representa esa masa moviéndose,
es una
energía extraordinaria.
Sí, sí.
Es decir, cuando uno dice, aquí tenemos casi la energía que consume el hombre no sé en cuánto tiempo,
sí,
la mueve el mar en cuestión de minutos.
La mueve la gravedad.
Pero ¿cómo la sacamos?
¿Cómo la sacamos? Sí.
¿Cómo la transformamos?
Pero bueno, usted nombró otra energía que tiene como apellido cinética, que es la energía de movimiento. En la física y en los estudiantes, ese asunto de las energías cinéticas y las energías potenciales les genera problemas de los textos de física. Pero sigamos con el catálogo de energías. La energía geotérmica.
Por ejemplo, que esa es otra de las fuentes extraordinarias. Pues es lo que mantiene viva la Tierra de alguna manera. No solamente la energía solar, sino también la
exacto. En donde la noción es muy sencilla, ¿no? Hay un sitio a una temperatura alta respecto a otro sitio que tiene una temperatura más baja y ponen a circular energía gracias a esas diferencias de energías. Usted mencionó la eólica, que es algo así como un subproducto de la energía solar. Energías, bueno, las energías químicas, las energías de las baterías. ¿Y qué me dice usted, Juan Manuel, sobre otro de los problemas bien connaturales con la energía, que es el almacenamiento de las energías? Porque no es únicamente tener energía, es tener la posibilidad de disponer de ella cuando se necesite, y hay que almacenarla.
Ese es el problema, por ejemplo, de la energía eólica o la energía, esas energías que nos ofrece la Tierra.
Uh-huh.
En sí mismo allí están a disposición, la energía solar, pero el sol sale de día,
¿sí?,
como dirían nuestros ancestros, y de noche no lo disponemos. Entonces, el almacenamiento de energía es otro problema extraordinario, y su solución tecnológica es de una importancia
fundamental. Nosotros en este país, bendecido por Dios, pero creo que a veces por Dios y por la naturaleza, digamos más que por la naturaleza, pero muy maltratado por los políticos y otras personalidades, tiene un encanto y una capacidad que nos envidian y que de golpe nos van a generar invasiones, porque esta cosa de la energía es un problema, y es la energía hidroeléctrica. Nosotros hemos tenido la posibilidad, a pesar de los políticos, de tener unos proyectos hidroeléctricos espectaculares, y tenemos montones de energías almacenadas en represas.
Ya habló ahí de un concepto de almacenamiento de la energía, que eso es energía potencial.
Eso es energía potencial.
Mantener el agua arriba, luego soltarla cada vez que uno quiere y que caiga.
Y que mueve unas turbinas, y que esas turbinas, entonces, aprovechando una de las cosas que dijimos en el anterior ciclo de programas, que es la inducción electromagnética, genere energía eléctrica.
Dice Mauricio que hay que mostrar una cosa. Estas fuentes que hemos nombrado, hidrocarburos, eólicas, etcétera, a la hora de utilizarlas el hombre, pasamos siempre en últimas por el mismo proceso hasta llegar y convertirla en energía eléctrica. Y esa es una de las cosas que creo que debemos aclarar. ¿Por qué directamente energía eléctrica?
Uh-huh.
Así venga el movimiento de una máquina, genera energía eléctrica, y la misma energía eléctrica vuelve y me mueva un motor, porque yo quiero un motor en la casa.
Sí, claro.
Entonces uno diría, no hay otra forma de transmisión de la energía que no sea necesariamente eléctrica. Eso yo creo que es una pregunta que debemos sí. en su momento tocar.
Y otro asunto, es factible que algunos oyentes se pregunten cuestiones como estas. Está bien, yo dispongo de una energía eléctrica en un tomacorriente en la casa, y ahí conecto la mayoría de mis asuntos. Conecto una licuadora, una plancha, una estufa, un horno, un computador. Pero los computadores funcionan con un tipo de energía eléctrica que no es alterna, sino directa, y muy bajitos voltios. Entonces, ¿qué es esa locura de coger y almacenar energía, una serie de peripecias para poner 120 voltios de corriente alterna en un tomacorriente, y después otra vez una serie de instrumentos electrónicos para poner 2.5 o 3.5 voltios para que funcione un computador?
Esos son los detalles del desarrollo de la física que vale la pena retomar en su momento, porque son realmente cosas que ya son obvias para la gente, es decir, uno vive con eso.
Exacto.
Y muchas veces no se lo pregunta.
No.
Y el día en que se lo pregunta, abre los ojos y dice, uy, ¿qué,
no, y además,
¿qué es esto?
Y sigamos con los problemas que pueden surgir. Transportar energía, Juan Manuel. Es que ya vimos que las líneas de conducción eléctrica lo que hacen es transportar energía. Pero eso es, en la mayoría de los casos, procedimientos que no son eficientes y que hacen que en ese proceso de tener la fuente de energía, almacenar la energía en forma potencial, producirla a través de otro procedimiento, transportarla para ponerla en un determinado tomacorriente en una habitación, pues eso no es eficiente.
Ese es uno de los puntos lindísimos que hay en todo este, en todo nuestro desarrollo tecnológico en términos generales.
Y bueno, como para que nuestra audiencia quede picada en la curiosidad, la esencia de todo lo que hemos dicho sobre cómo es la eficiencia en el transporte de energía generó la invención de una de las palabras, de los conceptos y de los términos más lindos de la física, que es la entropía.
Precisamente allí hay un, hay una cosa de un valor histórico extraordinario, que era pues el sueño actual, mejor dicho, el sueño que sigue siendo un sueño y seguirá siendo un sueño. ¿Cómo producir energía sin gastar nada?
Sí.
Y fue precisamente en ese desarrollo lo que llamamos el móvil perpetuo. No solamente algo que se moviera para siempre, sino que fuera eso, que se moviera, nos suministrara energía. Sería extraordinario.
Y que no se cansara, es decir, no, que siempre estuviera permanentemente dando energía.
Y precisamente esa lucha del hombre por buscar ese ideal, llamémoslo, a nivel energético, aun cuando hay que anotar que la palabra energía y el concepto de energía es muy reciente en nuestra historia de la humanidad.
Sí.
No va arriba de 150 años como hoy lo tenemos. Eso fue un motor extraordinario de desarrollo. Y sí, tratando de encontrar eso, encontraron precisamente lo que hoy tenemos como concepto de energía.
Sí.
Cómo este concepto de energía es absolutamente fundamental en física.
Y entonces, pues, toda esa cantidad de palabras que tiene como nombre, como primer nombre de energía, y como apellidos, toda esa cantidad de palabras que hemos mencionado, que de golpe merecen como una especie de glosario, ha hecho que, pues, también que el mundo se mueva, ¿no? Es impresionante, si uno mira un poquito la historia, cómo la necesidad de tener fuentes de energía ha empujado desarrollos industriales, ha empujado desarrollos tecnológicos, ha empujado desarrollos políticos con sus consecuentes exabruptos,
con sus guerras.
Una de las, por ejemplo, desde el punto de vista de las ideologías actuales políticas en el liberalismo, pues crece alrededor de los mineros en Inglaterra, cuando en las minas de carbón los piscos principian a asociarse para, pues, reivindicar asuntos sindicalistas, cuando tenían la necesidad ingente de tener carbón. Y ese carbón entonces son los que generan después el vapor para las máquinas de vapor
recién inventadas, y que eso transformó el mundo de una manera extraordinaria.
Con el vapor hacen las calderas. A las calderas les ponen una rueda y unos mecanismos y se tienen las locomotoras. Y con las locomotoras
atraviesan el mundo.
Sí, sí. Sí, no, sí. Una caldera con ruedas es una locomotora. Nosotros tenemos una caldera con ruedas que la miramos con cierta nostalgia en el famoso tren que recorre la sabana de Bogotá, pero es eso, es impresionante. Es un tipo echándole carbón a una caldera para producir vapor para que se muevan las ruedas.
Ahora, hay que retomar en esto, y yo creo que, digamos, con esta abrebocas, que no hemos dicho todo definitivamente,
no, es que es difícil.
Mucho sobre energía. Hay una cosa que yo quiero llamar la atención, es decir, este concepto de energía, volviendo al tema, ¿cómo lo construye el hombre? Porque lo construyó el hombre alrededor de la misma energía, llamémoslo, sin saber qué era energía exactamente.
Sí.
Pero la experiencia y la cotidianidad y todo ese trabajo alrededor de este tema fue construyendo lo que hoy tenemos. La energía es una necesidad primaria, indudable, pero ¿cómo comenzar a distinguirla? Ahora, asociado a la energía, ¿qué hay? Está la fuerza. Y están las fuerzas de la naturaleza. Y precisamente la física es la que establece esa relación clara entre lo que es fuerza y lo que es energía, lo que llamamos trabajo. Y por eso en la física reposan los conceptos fundamentales de este tema. Y es allí donde se construye y se transforma y se ve, entendiendo qué es este concepto, cómo más se puede aprovechar, generar, producir, etcétera. Entonces las fuerzas de la naturaleza están allí presentes, y la energía, y son conceptos.
Y la naturaleza, misma es increíble. La naturaleza misma se manifiesta, y en esa manifestación nos da las posibilidades de utilizar la energía, pues, para nuestro bien o para nuestro mal bien, porque también es cierto que gracias a la búsqueda de esas fuentes de energía se invaden países con base en mentiras. Juan Manuel, luego de esta introducción, que indudablemente ni es exhaustiva ni es completa, pero que espero que haya generado la suficiente curiosidad en la audiencia, ¿por qué no principiamos a mirar un poquito el desarrollo, más que el desarrollo, cuáles fueron los esfuerzos intelectuales, sobre todo en la Grecia y en la época pre-newtoniana, antes de que el modernismo, desde el punto de vista de la ciencia, porque, entre otras curiosidades, la ciencia se le adelanta a la filosofía en la definición de las épocas, o más, bueno, pongámoslo mejor, al revés, es decir, la ciencia está un poquito a la retaguardia de los desarrollos modernos, mientras que la edad moderna en la historia de la humanidad principia con el Renacimiento. La física moderna y la ciencia moderna es cuestiones del siglo XX. Pero antes de eso existió la necesidad indudable de todo el desarrollo de la humanidad y de la ciencia misma para que una genialidad como la de Newton, desde el punto de vista mecánico, principiara a poner las cosas en orden. ¿Cómo, por qué no hablamos un poco de cómo se pensaba en la época como de Aristóteles, de los griegos, qué era moverse? ¿Y por qué moverse significaba gastar energía? ¿Y cómo ese concepto fue generando la necesidad de perfección para que ya con la mecánica bien establecida por Newton se quitaran una serie de ideas que no eran ni ciertas, ni necesarias, ni válidas? Por ejemplo, para todo el mundo es absolutamente claro en la vida de todo el tiempo que si echa a mover una cosa, esa cosa se detiene. Entonces gastó energía porque la puso a mover y después de cierto tiempo se detuvo. O cuando está moviendo un traste en un trasteo, un aparatejo en un trasteo, un mueble en un trasteo, hace fuerza y lo puede mover, deja de hacer fuerza y eso se detiene.
Esa concepción, Mauricio, usted toca un punto que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, el móvil perpetuo, todos estos temas. Y evidentemente el nacimiento del concepto de energía no se puede remontar a épocas antiguas, donde comienza a haber relaciones. Y hay dos tipos de cosas, es decir, por una parte están, y de hecho así se desarrolló la física y así lo hizo Newton, relaciones. Por ejemplo, cuando se habla de las palancas, el descubrimiento famoso de las palancas, que allí había algo que se conservaba de alguna forma, que era la fuerza que hacía, o lo que sentía de fuerza, y el brazo de la palanca, si era más largo, podía hacer más fuerza si el otro brazo fuera más corto. Y se sabía que ese producto era proporcional o era constante.
E inmediatamente tuvo una aplicación comercial, que fue la famosa romana, con que se pesaban las mercancías. Claro.
Y así podían pesar cosas mucho más pesadas que uno mismo, que ni podía alzar y saber el peso.
Sí.
Entonces, detrás de eso, precisamente, si uno observa esto detenidamente, son relaciones y proporciones. Y lo más importante es aquello que se conserva, es decir, constantes.
Exacto, eso es la búsqueda.
Claro, un constante trabajo alrededor de qué permanece constante en los procesos. Uno puede repasar a lo largo de la historia. Hay, por ejemplo, unos tratados hermosísimos por la época de Leonardo da Vinci, donde ya se hablaba del móvil perpetuo y de todos los diseños que hacían. Y hay una crítica, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que en un mecanismo eso no puede ser móvil perpetuo.
Sí.
Y hay un trabajo hermoso donde comienza a plantear, bueno, móvil perpetuo existe en la naturaleza y son los cuerpos celestes. Esto es la concepción aristotélica. Ellos sí, la luna, las estrellas, se mueven perpetuamente para siempre.
Porque además no se veía ningún tipo de combustible. Nada, estaban ahí siempre moviéndose.
Siempre han estado ahí. Pero el movimiento en la Tierra era determinado porque los cuerpos tendían a ir al centro de la Tierra.
Los graves.
O al centro del universo, como era en esa época.
Claro.
Y también hablaba de un móvil perpetuo interesantísimo, que era, decía, los ríos son un móvil perpetuo. Porque, claro, siempre y cuando mantenga yo la fuente de agua arriba en una montaña, el río siempre fluirá. Pero siempre y cuando yo ponga el agua arriba.
¿Y quién la pone?
A ese problema no entraba.
No, claro.
Pero digamos, distinguía el movimiento hacia el centro de la Tierra y el movimiento, llamémoslo lateral, de la gravedad.
Sí.
De lo que hoy sabemos, que la gravedad ayuda, deja caer y aumenta la velocidad. Y hay toda una discusión alrededor de ese concepto. Y claro, ¿qué es esa energía, qué es esa capacidad de movimiento? Luego vienen todos esos trabajos en los choques.
Sí.
Y cómo una cosa le transmite movimiento al otro. Y todo ese tipo de conceptos en su proceso de construcción, el concepto de energía está allí latente, pero no se define. Es decir, sigue siendo esquivo a una definición precisa.
Pero necesitaban otras palabras. El ímpetu, la vis viva.
La vis impresa. Que eso daba explicación a lo que comentaba, claro. Mauricio, porque un cuerpo se mueve porque yo tengo que imprimirle una fuerza.
Exacto.
Ahora, si un cuerpo se está moviendo y golpea a otro, él le pasa su movimiento al otro.
Exacto.
Allí hay dos conceptos. Uno es el ímpetu y otro es una cantidad que en esa época, ya por la época de Newton, Newton no lo definió evidentemente, Descartes, varios trabajaban, que llamaban la vis viva, era una cantidad que dependía de la masa y de la velocidad del cuerpo al cuadrado.
Al cuadrado, sí, al cuadrado.
Y eso lo llamaban vis viva. Uh-huh. Una cosa que tenían los cuerpos que se la pasaban a otros.
Sí.
Y parecía que esa cantidad en un balance, en un sistema, permanecía constante. Esos son, digamos, los primeros conceptos de una especie de energía cinética que hoy conocemos.
Exacto, pero los dos fundamentales y que pasan cuando se formaliza la mecánica son dos. El ímpetu, que en la jerga moderna lo denominamos la cantidad de movimiento lineal, y la vis viva, que en este momento se llama la energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo por estar moviéndose, así de sencillo.
Pero ese concepto, y hay que decirlo y tal vez vale la pena de una vez, entra a ser, digamos, ya concretado y formalizado en física apenas a comienzos del siglo XIX, con los trabajos de Lagrange.
Sí.
Y le ponen un medio de mv cuadrado. Antes sí. Lo trabajaban sin el un medio, porque eran relaciones, proporciones. Pero ya Lagrange, en su famosa formulación, digamos, ya de la mecánica newtoniana formal, él ya introduce ese concepto.
Uh-huh.
Y digamos, y hay que, para rematar esta idea, ni siquiera en ese momento se reconoció la importancia de ese concepto como el concepto de energía que hoy tenemos.
Sí.
Para eso tuvo que esperar el hombre unos cuantos años y esperar a la termodinámica.
Muy bien. Ya Giovanni nos dice que esta primera parte del ciclo dedicado a la energía debe cerrarse por cuestiones de tiempo, no de energía. Todavía tenemos como un poquito de energía como para unos cuantos programas más. Les deseamos a nuestros oyentes pues lo mejor del mundo y ojalá tengamos energía para rato.
Bien, Mauricio, entonces hasta el próximo programa.
Si en nosotros está complacer alguna inquietud, ¿por qué no se ponen en contacto vía correo electrónico? Mi dirección es jmgarciaca@unal.edu.co y le dejo a Manuel, es
jmtejeiros@unal.edu.co.
Entonces, cualquiera de esas dos direcciones pueden, a cualquiera de esas dos direcciones pueden dirigirse, y con mucho gusto, si está en nuestros conocimientos, o por lo menos averiguamos para tratar de absorberlas. Que les vaya muy bien, y entonces hasta nuestra próxima tertulia, Juan Manuel.
Hasta la próxima, Mauricio.
Hablemos de Física se grabó en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Giovanni Castillo.
Escuchábamos el programa Hablemos de Física, emitido el 18 de abril del año 2007. Viene ahora Diagnóstico, del 8 de junio del año 2009, en el que se trató el tema de las enfermedades virales.
Diagnóstico, programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Giovanni Castillo y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestro tema, las enfermedades virales. Para eso tenemos como invitado al doctor Manuel Vargas, que es un médico de nuestra facultad con una maestría en ciencias biomédicas en el área de virología de la Universidad Católica de Lovaina, Bruselas. Doctor Vargas, bienvenido al programa, a su programa, Diagnóstico de la Facultad de Medicina, porque usted es una de las personas que ayudó a crear este programa hacía casi 10 años.
Muchas gracias, profesor Ardila. Para mí pues es un placer estar aquí en la radio al servicio de la Universidad Nacional y de todos nuestros público que nos escucha.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar hablando de unos organismos muy interesantes y muy complejos, que se puede hablar que definitivamente es como la epidemia más importante de esta época, que son los virus. ¿Qué son los virus, doctor Vargas?
Los virus son los agentes infecciosos más sencillos que existen en la naturaleza, que tienen la capacidad de infectar las células. Por eso se habla de ser parásitos intracelulares obligados. O sea, ellos requieren toda la estructura de la célula para poder proliferar, replicarse y mantenerse en la naturaleza.
Dir, necesitan la célula. Fuera de la célula no se pueden replicar, porque entiendo que tienen solamente un ácido nucleico. ¿Cómo es eso?
Son los agentes infecciosos más sencillos y tienen su información genética en forma de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico. Y en realidad hacen la mayor economía posible en la información. Entonces no tienen más información de la que realmente necesitan o requieren, pero esa información es suficiente para causar todas las sorpresas que vemos con los virus que emergen y reemergen continuamente.
Pero definitivamente se pueden transformar, pueden crear otros virus distintos, que llaman mutaciones, pueden sintetizar proteínas. ¿Por qué no les informa un poco de eso? Porque eso es todo un campo científico apasionante, definitivamente.
A mis estudiantes les enseño que los virus son los agentes infecciosos y, de hecho, el material, si se puede considerar vivo, más evolucionado que hay en la naturaleza. ¿Por qué evolucionado? Primero, como decíamos, la gran economía que hace de información genética, y segundo, la alta tasa de multiplicación. Entonces, mientras que un hombre necesita en promedio 20 años para poderse replicar, una bacteria requiere 20 minutos para formar otra bacteria similar. Los virus, en cuestión de minutos, a partir de una partícula infecciosa, pueden formar 100, 1000 o más partículas distintas.
Pero, doctor,
y eso hace que evolutivamente se desarrollen más y se adapten más fácilmente
más
al medio ambiente.
Sí. Pero, doctor Vargas, ¿por qué se volvieron tan importantes en la última etapa, digamos, de la historia de la humanidad? El virus de la hepatitis, el virus del SIDA, y en este momento la epidemia que estamos viviendo, la pandemia del virus de la H1N1, antes llamada gripa porcina.
Bueno, yo creo que en parte lo facilitan los medios de comunicación. Hoy en día la gente tiene una mayor facilidad de poderse enterar de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y pues todos los medios, inclusive la internet y los medios de comunicación, saben lo que está ocurriendo en cada rincón del planeta. Entonces, otra cosa que está pasando también es el fácil transporte que hay. Si uno ve, hay ciudades que pueden transportar al año 80 millones de personas. Hay ciudades que sobrepasan los 30 millones de habitantes y se convierten como sitios de condensación donde la alta transmisibilidad de estos agentes infecciosos puede causar serios problemas de salud.
Doctor Vargas, hay una confusión, digamos, a muchos niveles, y en los medios de comunicación a veces pasa eso, que se confunden los virus con las bacterias, con los hongos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las diferencias realmente?
Bueno, usted como internista que es, sabe muy bien que cuando uno le llega a un paciente enfermo, el organismo tiene muy pocas maneras de manifestar esa enfermedad. Y entonces los cuadros que uno considera cuadros clínicos o manifestaciones, en muchas condiciones se superponen. Entonces las manifestaciones no son específicas de una sola entidad y de un solo agente infeccioso. Y por eso se requieren de ayudas diagnósticas para poder tener la certitud de qué está causando una enfermedad en una persona. La virología ha sido como la cenicienta del campo de las enfermedades infecciosas en países que no tienen los recursos, y por eso muchas veces no se llega a tener el diagnóstico de certeza de estas entidades, de estas infecciones.
Lo que pasa es que no es fácil, es más difícil que el diagnóstico bacteriano, ¿o no?
No, porque si usted ve algunas infecciones, incluso una neumonía bacteriana, no es fácil de evidenciar. Si usted utiliza un hemocultivo, en el mejor de los casos, si llega a un 20-30% de utilidad para saber cuál es el germen que lo está causando exactamente, pues es alto. En realidad lo que pasa es que son métodos más costosos que requieren quizá personal entrenado específicamente en ese área. Inicialmente sí, las técnicas de aislamiento viral pues eran limitadas a unos pocos sitios, pero ya hoy en día yo creo que se cuentan con herramientas mucho más sencillas que pueden ser inclusive aplicadas por un personal no entrenado, que son similares a una de esas pruebas de embarazo que las mujeres en su casa pueden colocar y tener la certeza de que pues están embarazadas. Entonces son técnicas muy sencillas que en 15 o 20 minutos pueden dar un diagnóstico preciso de cuál es el agente causal.
Pero la mayoría de las veces no se hace ese diagnóstico, digamos, etiológico, si puedo hablar de eso.
Es un círculo rodado.
Vicioso.
Porque sí. Vicioso y viciado.
Y viciado tal
vez. O sea, son pocas las pruebas que son reconocidas por el FOS.
¿Por lo costosas o qué?
No. Porque yo creo que también es parte de ignorancia. Ajá. Porque si uno calcula los costos de tratamiento antibiótico a nivel nacional, son miles de millones al año. Y el problema adicional es la resistencia a los antibacterianos. Si uno tiene un diagnóstico preciso de etiología viral, podría evitar ese uso irracional de los antibióticos.
Bueno, es una cosa de educación y desde este micrófono yo creo que nos corresponde decir, porque la mayoría de las enfermedades virales simplemente es cuidados generales lo que necesita el paciente, no tratamiento específico con antibióticos. Y la gente, y muchos colegas también, le formulan antibióticos a ciertas enfermedades virales.
Desafortunadamente, porque es que a nivel de la escuela, a nivel de la formación, uno tiene que comprobar las sospechas clínicas. Y pues cuando no dispone de las herramientas o cuando es negligente para utilizarlas, entonces no puede fortalecer, no puede fijar ese conocimiento para que uno tenga una mirada crítica al diagnóstico. Uno sabe que hay manifestaciones que son que uno no sabe si dar o no antibióticos, pero también tiene que partir del principio de que la mayoría de infecciones respiratorias, gastrointestinales, son de origen viral y por ende no requieren antibióticos. Y cuando hay posibilidad, es necesario confirmar el diagnóstico. Yo creo que las infecciones respiratorias están en esa posición. Hay herramientas que no son muy costosas, si la comparo con un día de tratamiento antibiótico, y para diagnosticar y tener certeza.
Y fuera de eso, las consecuencias que pueden tener los antibióticos como resistencias. Que eso es grave, por supuesto.
Sí, es un problema bastante severo.
Y por fortuna en este país, digamos, desde hace un tiempo, para, digamos, poder comprar un antibiótico en una farmacia, tienen que tener fórmula del médico. Entonces ahora nosotros, como educadores de médicos, tenemos que enseñarle a los estudiantes cuándo formular antibióticos.
Sí, y cuándo no hacerlo.
Y
cómo hacer un tratamiento racional de muchas de estas infecciones virales.
Sí, porque la mayoría les dan antibióticos. Sin razón de ser. En pediatría se dice que, por ejemplo, las otitis, casi el 95% son virales, y que no necesitan dar tratamiento antibiótico.
Sí, ahí es complicado. Pues yo creo que sería un poquito exagerado decir que el 95%, pero muchas veces el terreno inicial sí es favorecido por un virus, y después viene la infección con bacterias. Pero pues hay un grupo importante también de coinfección viral bacteriana.
Doctor Vargas, vamos a caer, digamos, ahora para hablar un poco para nuestros oyentes de un tema que se ha ventilado mucho en los medios de comunicación y que es mucho temor, que es lo que se llamó primero la influenza porcina y ahora la influenza AH1N1. ¿Por qué nos cuente un poquito sobre eso?
Bueno, yo creo que desde que yo supe de que estaba surgiendo esta entidad, y fue por un colega, un infectólogo, quien me llamó a preguntar sobre la misma. Entonces yo me documenté y en realidad me enteré de una cosa, y es que el virus es muy diferente a los anteriores. Si bien la influenza porcina estaba limitada a algunos casos espontáneos, y uno dice de 2005 a 2009 había ocurrido 12 casos en Estados Unidos, pues es muy poca casuística, pero era un virus limitado. El nuevo agente tiene elementos genéticos de varios virus, de virus porcino norteamericano, de virus porcino euroasiático, de virus aviar y de virus humano. Y el número de casos que se había reportado en Estados Unidos en estos pocos días, llevamos como 50 días de detectado el brote, ha causado 1000 veces más de lo que había causado en 4 años anteriores. Y la mortalidad, pues para este día de hoy, pues es alrededor de 17 casos de mortalidad. Entonces uno ve que el comportamiento es distinto a lo que había ocurrido antes. Yo creo que uno no puede ser negligente y decir que como no hay miles de muertos, entonces no hay que poner atención. No, porque la historia nos muestra que las grandes pandemias que han causado gran mortalidad, la primera oleada ha empezado con una baja patogenicidad. Tampoco yo puedo decir que esta va a aumentar, eso es impredecible. Lo que sí preocupa es cómo ya en estos días que lleva la epidemia, pues ya ha afectado a más de 60 países y ha afectado al hemisferio norte y el hemisferio sur, y cómo en los últimos días los casos que se han detectado en el hemisferio sur, específicamente en Chile, Argentina y Australia, pues ya van en centenares confirmados. Eso no quiere decir que sean los que se han contaminado o infectado, porque uno tiene que hablar que en esto apenas ve la punta del iceberg, ¿sí? Por cada caso confirmado puede haber una o dos decenas de casos no confirmados. ¿Por qué? Por la misma dificultad para hacer la prueba, porque no se hace en todos los sitios, porque no se utilizan pruebas, por ejemplo, de diagnóstico rápido para saber si la persona tiene o no influenza, porque no hay los medios, y también, ¿por qué no?, por el gran desconocimiento que hay del cuerpo médico de qué hacer si yo sospecho o tengo un paciente que tiene un síndrome o una enfermedad parecida a la influenza.
Bueno, doctor, la primera pregunta que uno le viene a la cabeza, ¿por qué apareció eso y por qué en México? ¿Por qué los mexicanos se ganaron esa rifa?
Bueno, en realidad uno no puede decir exactamente por qué, o sea, cómo y de dónde se origina ese primer agente. Pero si uno dice por los antecedentes genéticos y las características genéticas, pues uno puede idearse un probable escenario en el cual hubiera ocurrido eso. Básicamente el virus va evolucionando. Si yo soy un gran productor de cerdos, yo necesito mejorar mi especie porque estoy enfrentado a un TLC y tengo que importar cerdos. Y esos cerdos pueden traer infecciones de otros lados. Y el humano puede infectar al cerdo. Aves que yo ponga a convivir o a producir en la misma área donde está el cerdo pueden a su vez infectar al cerdo. Y el cerdo pues es la víctima de toda esa confluencia de humanos y aves y de parientes quizá de otro lado del océano, y pues el virus se replica en él, y genéticamente, como tiene fragmentos que puede intercambiar entre diferentes agentes infecciosos, pues se crea esto. O sea, es la naturaleza la que genera esa posibilidad, y lo que tiene que hacer el hombre es mirar, observar, ver el comportamiento epidemiológico, analizar el número de casos, las manifestaciones y pues la mortalidad que se está registrando. Porque el éxito del virus no es que cause una gran mortalidad inicial. El éxito del virus es que se disemina ampliamente dentro de la población, y esa amplia diseminación garantiza que una baja mortalidad va a tener un gran impacto a nivel de la población humana.
Pero no hay contaminación entre cerdos y hombre.
Inicialmente sí puede existir,
ya.
Pero lo que pasa es que este ya no es un problema que amerite o requiera la presencia de un cerdo contaminado. Por eso es que pues, es absurdo aplicar la norma de hacer un sacrificio de los cerdos, ¿no? Porque ya fue exitoso y se adaptó al humano. Se adaptó al humano en el sentido en que ya hay cerca de 20.000 casos registrados en todo el mundo, confirmados. Como le digo, esos 20.000 casos no quiere decir que son los únicos que se han infectado. Pueden haber muchos más, ¿sí? Entonces,
sí, no detectados, no diagnosticados.
Es simplemente lo que hace el sistema de vigilancia. O sea, detecta a unos, pero no es capaz de detectar a todos.
Pero la gente puede estar seguro de que crían cerdos, de que no es una fuente de contaminación. Porque en un principio hubo muchos problemas con eso, porque eso tuvo un impacto económico grande.
Claro. O sea, lo que tenemos que tener presente ahora es que nosotros somos una fuente de contaminación para el cerdo, y que debemos tener los sistemas de producción adecuados y las medidas de salud pública y de producción para que los trabajadores que estén infectados pues no vayan a infectar a los animales. Porque pues el animal, si lo infectan y tiene sus propios virus, también puede generar nuevas variantes genéticas.
Es que al cerdo no hay que ponerle tapabocas.
Al cerdo no hay que ponerle tapabocas, hay que ponerle tapabocas a quien maneja el cerdo.
Al que cuida el cerdo.
Al que cuida el cerdo.
Sí. Bueno, doctor Vargas, hace unos días apareció una revista, digamos, prestigiosa aquí de Colombia, un artículo sobre este tema que estamos tratando del virus de la influenza AH1N1. Y la persona que escribe, el columnista, habla de la avalancha de histeria mediática global. Y trae colación, digamos, un científico neoyorquino que llama Mark Siegel, que es una persona que ha investigado mucho sobre la gripa porcina, y que dice que la gripa porcina es mucho más suave, más benigna, menos contagiosa y menos peligrosa de lo que se han empeñado a divulgar los medios de comunicación. Dice que afirma que este científico que el carácter leve de esta pandemia está demostrado por los hechos, que de 1,000 a 2,000 contagiados en la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes, es una cifra estadísticamente irrelevante. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, yo creo que son cifras iniciales. Yo no puedo decir que, claro, en 4 años, digo 2005 a 2009, solo se han registrado 12 casos. Entonces, en ese contexto, ese científico tiene toda la razón. O sea, no había sido un problema grave hasta la aparición de esta nueva variante de influenza H1N1, que también crea un poquito de confusión, porque es que si a la gente le dicen que también había un virus estacional H1N1, entonces dice, pero entonces ya hay vacuna, entonces voy y me vacuno, pero son distintos. O sea, la manera de clasificarlo es por las, se llama serotipificación, o sea, es con anticuerpos para inicialmente para saber el tipo de hemaglutinina y neuraminidasa. Después vinieron las técnicas moleculares para decir si se trataba, para ver el tipo de hemaglutinina y el tipo de neuraminidasa. Pero esta es totalmente distinta, porque es de origen porcino. Entonces se comporta como un agente totalmente nuevo. Y al comportarse como un agente totalmente nuevo, tiene a toda la población mundial susceptible, es decir, sin anticuerpos comprobados, porque nunca se ha enfrentado a eso. Y entonces nos enfrentamos a que si el virus evoluciona a tener mayor severidad, y eso nadie lo puede predecir, ni siquiera el científico Marc Siegel, que se ha dedicado a eso toda la vida, entonces vamos a tener serios problemas de salud pública. También soy consciente que hay muchos problemas de salud. Este no es el único, estamos de acuerdo. Sin embargo, la historia nos muestra que las grandes pandemias de influenza han hecho estragos en la humanidad. Y como empiezan a cocircular, es decir, a estar en la naturaleza diferentes virus, se preocupa uno que no vuelva a haber otros intercambios genéticos, donde adquiera una mayor virulencia que se caracterice por una mayor severidad de cuadro clínico en las personas que sufren la infección.
El mismo columnista dice que Siegel es mucho más contundente, dice que la gripe estacional en Estados Unidos causa 100 muertos diarios y 500,000 al año en todo el mundo, sin que esto merezca ni un titular de primera página en los diarios, ni ser noticia de apertura en ningún telediario. Es decir, que la gripa común y corriente, según el investigador Siegel y según el comentario del columnista, es mucho más grave que la gripa porcina, la H1N1. ¿Cuál es su opinión, doctor Vargas?
Mire que en eso también hay que ver que muchas veces esos datos que tenemos de la gripa estacional, que es la que circula normalmente, son parciales. Y cuando hay epidemia, pues desde hace 100 años, el criterio que se tenía era el aumento de mortalidad, o sea, la mortalidad en exceso. Es decir, que cuando había epidemia de virus, todos los muertos por encima de la mortalidad habitual, pues se le atribuían a la influenza. Entonces uno dice, bueno, esa la conocemos mejor, pero sin embargo, cuando en Asia se presentaron los casos de influenza aviar, con una mortalidad del 60%, pues también sonó la alarma. Uno dice, influenza aviar, pero claro, esa mataba tanto. Sí, pero no afecta a tantas personas porque requería el contacto estrecho con las aves infectadas. El éxito del nuevo agente es que ya los cerdos no constituyen un problema para transmitir la enfermedad. Esta ya es una enfermedad que se transmite entre humanos. Y lo que hay que estar atento y vigilante es saber el comportamiento y la severidad de eso, que puede cambiar con el tiempo. O sea, eso no es estacional, es muy dinámico. Como dijimos al principio del programa, los virus son genéticamente muy dinámicos y pueden dar grandes sorpresas. Uno ve la última revista, de una revista científica o National Geographic, pues habla de todos esos virus que están emergiendo y reemergiendo, y esas nuevas variantes que se presentan y causan sorpresas. Yo creo que si la gente entra en pánico, ¿por qué? Yo creo que el problema es ignorancia. En estos países tropicales, pues siempre hemos sido muy despectivos con respecto al papel que tiene la influenza.
Y muy indiferentes, puede decirse.
Indiferentes, sí, pero confundimos lo que es la influenza
con el término francés.
El término francés es grippe, gripe, sí. Entonces, pensamos que es un resfriado común y son dos cosas totalmente distintas. El resfriado común es causado por unos virus. Sin embargo, claro, tengo que aceptar, el virus influenza puede dar manifestaciones como de resfriado, pero el que le preocupa a uno no es ese, es el que afecta, y afecta sobre todo a personas cuya condición está
debilitada. Diabéticos,
que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, mayores de 65 años, menores de 2 años. Entonces, ante esta nueva agente infeccioso, también hay que estar muy atento a esa población vulnerable desde el punto de vista de salud, que incluye también inclusive las mujeres embarazadas.
Bueno, doctor Vargas, ¿en qué momento? Porque uno ve en los medios de comunicación, porque ha habido realmente mucho despliegue, que es importante, por supuesto, porque los medios de comunicación son una forma de educación en salud y en muchas otras cosas. ¿En qué momento se levanta la guardia? Porque dicen que en México ya no hay problema. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento se puede decir que ya no hay problema?
Bueno, si uno analiza y cómo va evolucionando la enfermedad, uno dice, pues yo no puedo decir que no hay problema, cuando a nivel mundial ya se han registrado 20.000 casos en menos, o se han confirmado, ¿sí? O sea, se tiene certeza de que esos 20.000 casos fue el nuevo agente. Entonces, eso muestra una dinámica desde el punto de vista epidemiológico que es muy importante y que uno tiene que estar vigilante. ¿Por qué? Tiene que ver ahora qué pasa en esta estación invernal, en el hemisferio sur, que es el momento donde se dan todas las condiciones para que el virus sea más exitoso. ¿Por qué? Porque por el clima la gente está viviendo o conviviendo en espacios más estrechos, porque la gente no sale a la calle, porque la gente no abre las ventanas y porque los factores ambientales pues juegan un papel importante para que el virus esté mejor en la naturaleza y por ende se transmita mucho más fácilmente. Entonces, y uno ve, la epidemia tampoco ha disminuido en Estados Unidos, que para esta época del año uno dice, pues no se deberían registrar casos. Y entre un día y otro uno ve que es exponencial. Entonces, en 2 días se confirman 1.000 casos más. Entonces, va en aumento. O sea, no se puede bajar la guardia todavía. Hay que estar vigilantes. Claro, uno sabe, eso tiene costos. El hacer esa vigilancia, el estar atento, tiene costos. Pero quizá el costo es mucho más alto si no lo hacemos.
¿Y en qué momento se deja la guardia? Porque no vamos a ir todo el día, no sé, con tapabocas y con las fronteras cerradas y cosas de estas, ¿eh?
En realidad, yo creo que hay una serie de medidas que se han dado y se han divulgado por los diferentes medios que llamaremos higiene respiratoria. El lavado de manos, el toser, el utilizar pañuelos desechables, el desechar los pañuelos, el lavarse las manos continuamente. Estas medidas uno nunca las debe evitar, porque son medidas de higiene que son tan útiles como para este virus, como para todos los otros virus respiratorios, y por ende, yo creo que es la gran enseñanza, porque si no tenemos estas medidas, y si las olvidamos y pensamos que el problema ya pasó, pues esto no habrá contribuido nada al desarrollo de la humanidad.
¿Hay tratamiento para eso?
Sí, hay tratamiento.
¿Y cuál es?
Hay un medicamento que se llama oseltamivir, y hay otro también que es por vía tópica, se llama Sana Vivir, que en personas en quienes se diagnostique muy rápido pueden beneficiarse de ese tratamiento.
Y personas que se diagnostique por laboratorio.
Sí, pero no
necesariamente. No por los síntomas clínicos, ¿o no? ¿Cómo se diferenciaría clínicamente?
Los síntomas clínicos, como usted como médico sabe, que ayudan mucho. O sea, 90%
de personas. Pero se pueden confundir con cosas más banales,
claro,
¿no?
Claro que se pueden confundir.
Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia?
Mira, hay técnicas rápidas que en 20 minutos se pueden dar un resultado. Y si yo tengo un paciente de estos grupos que nombramos como pacientes de riesgo, en 20 minutos yo puedo decirle, le doy tratamiento, sin necesidad de llegar a decir que es el nuevo agente, porque es que el medicamento sirve para el nuevo virus y para los virus estacionales que circulan tanto influenza como influenza B.
Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de alarma para yo mandarle a hacer el examen a mis pacientes y darles tratamiento?
Bueno, si tú tienes un paciente que es un paciente crónico, un paciente que tiene un problema respiratorio crónico, un problema cardíaco, un problema metabólico, mayor de 65 años, pues tiene fiebre, tos, malestar general, decaimiento, ardor de garganta. Y esos pacientes que tienen esa patología de base deben consultar rápido. Y nosotros debemos pensar en el nuevo agente o en influenza. Siempre lo debemos hacer. Y si hay medios a la mano y al alcance que no son tan costosos como un tratamiento antibiótico, pues yo debo utilizarlos. y darle al paciente en el menor tiempo posible el medicamento antiviral específico para evitar complicaciones. Es decir,
pacientes que tienen ciertas características especiales clínicas, digamos así,
claro,
y que tienen ciertos síntomas de alarma, se deben mandar a investigar.
Claro.
Y si resulta positivo, vamos a darle el tratamiento que usted nos comentaba.
Pero mire que entonces surgirá otro problema, y es que la mayoría de muertos, dentro de esos 120 registrados hasta el momento, pues son personas entre 20 y 40 años, y muchas veces no tienen esa patología.
Son adultos, entonces, jóvenes, mire, sanos, teóricamente.
Sí, y así empezaron grandes pandemias. Por eso, ese es otro factor que lo preocupa a uno. Uno no quiere que la historia se repita, y por eso hay que mantenerse vigilante y atento.
Bueno, ya para terminar, doctor Vargas, ¿y la vacuna? ¿Cómo va eso?
Bueno, como el virus todavía se está adaptando y está mutando y está cambiando, tienen que existir aislamientos virales para saber si esta nueva variante viral se va a incluir en el esquema vacunal del próximo semestre. Entonces, será un nuevo agente, o sea, ya no tendrá 3 agentes virales la vacuna antiinfluenza, sino que ya tenga 4, o fuera de la vacuna inicial, pues toque a adicionar la vacuna contra esta variante. Pero hay que seguir vigilando, porque el virus es uno al principio, pero no necesariamente va a ser el que cause el mayor impacto en un futuro.
Bueno, doctor Vargas, para terminar, ¿cuál es la conclusión de todo esto que hemos conversado?
Yo creo que esto ha sido un problema altamente pedagógico para la humanidad. Muestra nuestra fragilidad. En Colombia prácticamente muchas veces pensábamos que era un problema alejado y limitado a Asia, pero vemos que nosotros también podemos ser víctimas de esto y que en realidad no estamos blindados para muchas enfermedades y que las barreras solo existen en la mente del hombre.
Es que hay que hacer más educación, hay que tomar más conciencia, digamos, de lo que está pasando.
Claro, y debemos educarnos, ilustrarnos sin desesperarnos y sin entrar en pánico.
Esa parte es muy importante. Doctor Vargas, mil gracias por estar con nosotros y esperamos volverlo a tener por acá en el programa de Diagnóstico.
Muchas gracias, profesor Ardila.
Bueno, así termina nuestro programa Diagnóstico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nuestro tema, las enfermedades virales, nuestro invitado, el doctor Manuel Vargas, profesor de nuestra facultad. Estuvimos con ustedes en la producción técnica Giovanni Castillo y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Escuchábamos en Somos UNAL, Somos Memoria, el programa Diagnóstico, emitido el 8 de junio del año 2009, en el que se trató sobre el tema de las enfermedades virales.
Somos UNAL. Somos Memoria.